Bueno, es interesante cómo abriste la entrevista, porque en la ley Ómnibus se presentan proyectos de reforma a la Ley Nacional de Salud Mental, que en un gobierno que pregona la libertad resulta asombroso, porque justamente son propuestas que van en sentido exactamente contrario a cualquier forma de libertad de las personas. ¿Qué propone esta reforma de la ley Ómnibus? Centralmente, entre muchas otras, hay tres temas de mucha preocupación. Por un lado, plantea la posibilidad que los jueces dicten medidas de internación en salud mental. Hasta este momento las internaciones las decide un equipo de salud mental después de una evaluación, como cualquier otro acto sanitario, ¿no? Pero bueno, aparece en la ley Ómnibus la posibilidad de que el juez indique una internación. En este momento los jueces pueden tomar medidas, por supuesto, pero las medidas son el traslado obligatorio a una institución de salud para que se evalúe la internación o no de una persona que supongamos está en un momento de crisis. Es decir, que hay facultades que permiten intervenir al juez ante una situación de urgencia, pero no tomar la decisión de una internación, que es un acto sanitario, como podría ser decidir operar a alguien del corazón o cualquier otro acto de envergadura, como son las internaciones, ¿no? Ese es un tema. Otro tema es que vuelve a instaurar la posibilidad de que en la Argentina se constituyan nuevamente instituciones para salud mental de estilo especializado, como son todavía en Argentina los manicomios, los hospitales centrados exclusivamente en salud mental, que es un modelo que ha concluido en el mundo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud desaconseja que se creen instituciones de estas características, la OPS también, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad ya sacó directivas directamente indicando que son modelos que dañan la salud de las personas y generan más discapacidad que salud. Por eso en nuestra provincia de Buenos Aires venimos haciendo una reforma muy fuerte de los manicomios que existen. Río Negro es una provincia pionera en la Argentina en el desarme de ese tipo de instituciones, y en todo caso las alternativas que se construyen en Argentina y en el mundo son, por un lado, los hospitales generales para las internaciones en salud mental, y por otro lado también los espacios comunitarios de atención para continuar los tratamientos, ¿no?
Ahora, en este cambio paradigmático, licenciada, que se ha planteado desde ya hace más de una década, en donde se integra a la sociedad, no se lo aísla, no se lo aísla y se lo condena de por vida a estar encerrado, digo, es muy peligroso, ¿no?
Sí, es muy peligroso porque no se comprende realmente qué está motivando este cambio normativo. Como decía, la Ley Nacional de Salud Mental, que plantea el cierre progresivo de los manicomios y la apertura de todas otras formas de atención en salud, va en consonancia con tratados internacionales de derechos humanos, con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Como mencionaba, en marzo del año pasado yo tuve la oportunidad de ir a la ONU ante el examen que el comité hace sobre Argentina, porque Argentina está adherida constitucionalmente a la convención. Y bueno, justamente se mencionaba en el caso de nuestra provincia el avance en formas alternativas que no son las manicomiales. Y bueno, esta es la tendencia del mundo y la observación argentina va a ser muy seria si esto progresa, ¿no? Creemos que hay todavía posibilidades de que esto no avance, ¿no? Porque es contrario a la ciencia, contrario a los derechos, contrario también a lo que los profesionales sabemos que ayuda y no ayuda a las personas, ¿no? Esto no quiere decir que no falte en la Argentina y en nuestras provincias mejoras en los sistemas de salud y de salud mental también, en un momento donde vieron que está habiendo un aumento de situaciones de sufrimiento y de padecimiento psíquico. Pero en todo caso el camino es el fortalecimiento de los sistemas de salud, su ampliación, su mejora, de los sistemas de emergencia para la intervención ante la crisis, pero no volver a un paradigma de aislamiento y de judicialización de las situaciones de salud, ¿no?
Licenciada Calmels, bueno, la palabra manicomio viene del griego manía, locura, y comion, lugar donde cuidan, ¿no? Es decir, lugar donde cuidan de alguna manera a los locos, como se lo ha definido históricamente. Las experiencias demuestran que esto no ha ocurrido, ¿no? Por lo menos en la historia contemporánea. Son lugares de hacinamiento, lugares de descuido para la mayoría de los pacientes, pocas veces recuperados. Usted mencionaba la ley de desmanicomialización en Río Negro, que fue pionera y ejemplo. Sí, también es cierto que aquí no se ha reemplazado por otro tipo de institutos, por otro tipo de políticas sanitarias que puedan ayudar, ¿no?, a las familias, sobre todo de esas personas que también sufren muchísimo cuando hay una situación complicada. Ahora, pensar nuevamente en manicomio cuando el mundo le está diciendo que no, debe tener algún tipo de asesoramiento La Libertad Avanza para haber propuesto esto. ¿Conversaron con ustedes, con ustedes en general, ¿no?, con psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras, como para poder modificar esta ley, o forma parte también de todas las otras leyes que han planteado para ser modificadas por necesidad y urgencia, que ninguna aparenta ni necesaria ni urgente, por sí mismos? ¿Los consultaron alguna vez?
No, de hecho es la preocupación, diría, de casi el total del campo profesional argentino, del modo autoritario con el que se está generando cambios tan sustantivos para el conjunto del andamiaje jurídico de Argentina. Esto repite el mismo método, ¿no? Uh-huh. Han entrado una ley que no es de necesidad, que no es de urgencia, sin motivos razonables, en tratamiento previo. No hay un giro a la Comisión de Salud, se va a tratar en las tres comisiones que se va a tratar toda la ley ómnibus, y bueno, se están expresando distintos colectivos profesionales. Hay preocupación en los organismos internacionales también sobre lo que está pasando en Argentina. Estamos recibiendo notas de Italia, de Brasil, de muchos países, con mucha preocupación, porque Argentina también fue modelo para otros países. Claro. Y bueno, vos decías muy bien, ¿no? Las familias y las personas que atraviesan padecimientos tienen todo el derecho y toda la exigibilidad de que construyamos cada vez mejores condiciones, porque el padecimiento es de los sujetos, pero también de los entornos afectivos y cercanos que viven, ¿no?, con ellos, y que también tienen responsabilidades de cuidado, y que desde la mirada que la Ley Nacional de Salud Mental propone, también las familias debieran ser parte de los procesos de acompañamiento que el Estado tiene que construir, ¿no? Por eso, bueno, estamos en esa situación. El diputado Daniel Goyán pidió el otro día en la sesión que hubo tratamiento de la ley, y el diputado Shetlin también, que se gire a la Comisión de Salud, que no es posible tratar de esta manera un cambio tan sustantivo, al igual que se está planteando con muchos otros temas, ¿no? Entonces responde más a un modo en el que se quieren hacer las cosas, y algo que va también en consonancia con la destrucción de los derechos básicos, no con la ampliación de las mejoras o con una alternativa, ¿no?, de un modelo por otro, porque no crea nada nuevo en última instancia estas modificaciones que proponen, ¿no?
Estamos hablando con la licenciada Julieta Calmes, subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de Género del Ministerio de Salud de Buenos Aires. Abusamos de su tiempo porque nos parece que es muy interesante. La sensación, por lo menos, que yo he tenido en los últimos 20, 30 años es que a partir de comenzar a transitar este camino que usted plantea, esta ley, hasta las propias familias dejaron de... Porque antes decían, bueno, un integrante de la familia con algún problema, hasta se lo escondía, hasta se sentía vergüenza, era como algo pecaminoso. Digo, con esto, con la introducción de los centros de día, digamos, esta enorme cantidad de herramientas, la socialización, digo, ¿se había avanzado o se ha avanzado de una manera contundente? Se socializa, se integra, digo, sería un volver a trazar 100 años, me parece, ¿no?
Y sí, vos decís bien, porque no es volver antes la Ley Nacional de Salud Mental, es volver al modelo más propio del asilo, que se creó hace 100 años, como vos decís. De hecho, nosotros tenemos todavía en proceso de reforma, pero todavía neuropsiquiátricos en nuestra provincia que se crearon hace más de un siglo. Y se crearon en un momento donde no había medicación psiquiátrica en la Argentina, que pudiera acompañar la estabilización de cuadros a veces graves. Y en un momento donde, bueno, la visión social, como vos muy bien decís, era la de apartar a aquellas personas que no eran productivas para el mundo social. Claro. Y entonces ahí entraban las personas con padecimiento mental, las personas con discapacidad, y los asilos, los loqueros, los neuropsiquiátricos formó parte, por un lado, una estrategia de cuidado cuando esas personas estaban en la calle y no había medicación, y por otro lado, una estrategia de control social.
Totalmente.
Esto es el modelo de hace un siglo. Aprendimos mucho en el camino. Por eso me parece que hay que dar la pelea necesaria, porque aprendimos mucho de las mejores maneras de cuidar y también de lo que nos falta, ¿no? Y el compromiso tiene que ser con ambas cosas. Río Negro es una provincia que nos ha enseñado mucho a Argentina en la posibilidad de una reforma, y muchas experiencias como la de Río Negro, en la que nosotros hoy podemos sumar la provincia de Buenos Aires, también nos muestran que cuando se construyen formas de cuidado en la comunidad, que no tienen que ser abstractas, que no tienen que ser palabras, sino que tienen que ser espacios concretos, con equipos concretos, con inversión de recurso económico, la vida de las personas mejora, la de las personas con padecimiento y la de su familia. En la provincia de Buenos Aires tenemos 183 casas donde viven personas que fueron externadas de los hospitales neuropsiquiátricos, más de 600 personas están viviendo en esas casas con apoyo de los equipos de salud, con 400 trabajadores exclusivamente abocados al apoyo en las casas. Uh-huh. Y francamente cambia para bien, sin lugar a dudas, las condiciones de vida de personas con padecimientos mentales crónicos,
¿no? Pero además, licenciada, me parece, ¿no?, es bastante contradictoria esta ley, como tantas otras, ¿no?, estas modificaciones a las leyes, porque en definitiva, por un lado nos dicen que vamos a tener vouchers para poder atendernos en los, claro, hospitales públicos. En el caso de instalar nuevamente manicomios o centros de atención, como lo quieran definir, en este gobierno de La Libertad Avanza, ¿no?, digo, ¿quiénes se van a poder atender? Si básicamente van a desmantelar la atención pública, si básicamente van a sacar los recursos humanos y económicos de lo que tiene que ver con la sanidad y la salud de la población, ¿quiénes van a poder ingresar a centros de salud de estas características, que no dudo van a ser privados o semi-privados y van a demandar un pago excesivo, ¿no?
Sí, sí, es como vos decís, hay que ver reforma propuesta de la ley de salud mental en el marco del conjunto también de las reformas, incluida una parte muy importante que está en el DNU sobre salud. Ayer Nicolás Kreplak, nuestro ministro de salud, que viene haciendo un estudio muy minucioso del tema, bueno, planteaba lo que está significando el 100% de aumento en medicamentos, sí, en el último mes.
Sí.
Lo que la industria farmacéutica se está enriqueciendo. Esto, el presidente Milei ha generado una estafa a su pueblo, porque ha propuesto un gobierno que va contra la casta política supuestamente, y en realidad se ha transformado en un gobierno, sí, que transfiere ingresos a los grandes grupos económicos, uh-huh, argentinos, ¿no?
La sensación que uno tiene es que son leyes llave en mano, en donde no hay una visión en absoluto de que algunas cuestiones son indelegables. Licenciada Julieta Calmes, un enorme placer charlar con usted. Ojalá que prime la cordura y el compromiso con la sociedad de nuestros diputados y nuestras diputadas, que no son ni más ni menos que los representantes de las demandas y necesidades de cada uno de nosotros.
Bueno, como vos decís, aprovecho también para hacer un pedido público a los diputados de la provincia, que por favor acompañen a su pueblo y no los abandonen votando leyes de estas características que van a generar mucho costo para la vida de muchas personas.